Bueno, hay que diferenciar entre el velo y el niqab también, que hay diferencias.
Claro,
pero eso es
claro,
otro,
claro.
Eso es otro,
enorme,
otro debate. Déjame que salude a Cecilia Estrada, que es investigadora del Instituto de Migración de la Universidad de Comillas. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días.
Bueno,
gracias por la invitación a estar
aquí. Tenemos un debate muy enconado, como todo lo que tiene que ver con la política en nuestro país, pero te hemos llamado esta mañana porque nos interesa en concreto este proceso de traslado, de acogida, ¿no?, de este grupo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo. Estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, ¿no?, que va a llevar un tiempo, va a llevar, si tal y como tenemos la información, se van a hacer semanalmente en dos distribuciones de entre 15 y 20. Podemos estar pues medio año trasladando a estos menores y venimos prácticamente después de 5 meses en lo que no ha habido respuesta. El complejo sistema de atención a estos menores entiendo que es un elemento añadido, ¿no?, de dificultad, sobre todo porque todos ellos requieren un tratamiento individualizado.
Completamente de acuerdo, es tal y como tú señalas, pero sobre todo yo creo que tenemos que poner el foco en que España está viviendo un cambio de rutas, menos cayucos por supuesto hacia Canarias, más llegadas por la vía argelina hacia Baleares y la península, uh-huh. Y esto se suma al reto de reubicar a estos, como tú mencionabas, más de 3.000 menores desde estos territorios ya saturados. Y todo esto nos está pasando mientras la Unión Europea empieza a aplicar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y las personas que están en primera línea recibiendo a todas estas personas, pues nos han dicho y nos siguen comentando sobre los déficits de la protección en la infancia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues que, como tú señalabas, ahora tenemos una especie de maquinaria o de proceso que va a dos velocidades. Por un lado, tenemos la parte del Pacto Europeo que combina un cribado en frontera, unos procedimientos acelerados, una solidaridad obligatoria como las reubicaciones, el apoyo financiero y además operativo, y con unos plazos de implementación que están corriendo hasta el año 2026. Y por el otro lado tenemos la urgencia y la tendencia de estos cruces por mar, pues sí a la baja, pero al alza en el Mediterráneo Occidental, por la vía argelina hacia España. Entonces, en este sentido, la Agencia de Asilo de la Unión Europea está constatando unos volúmenes que son extremadamente elevados en cuanto a las solicitudes de menores de protección internacional, sobre todo de menores extranjeros no acompañados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchos casos esta ruta traumática y este proceso tan elaborado y tan súbito para todos ellos, porque no olvidemos que la ruta migratoria no es un viaje turístico, no es subirse a un ferry y no representa una vacación en absoluto. Es una ruta traumática, es un proceso por el que muchos de estos jóvenes, una vez que llegan, se ha constatado por las ONGs que no pierden el habla en algunos casos, no saben narrar exactamente qué es lo que ha ocurrido, y el proceso de asilo al que han de acogerse pues tiene una serie de requerimientos en donde la principal cuestión es la narración del joven, no solamente de lo que ocurría en su país de origen, sino de lo que le ocurrió durante el trayecto y las razones por las que no puede volver a ese país de origen, sea el país que sea, ¿no? Porque si la vida no es viable en determinados países, pues entonces sí que ha de ponerse ese foco en esa vulnerabilidad, en ese momento y en esa situación en donde el joven tiene su vida amenazada en ese país.
De los jóvenes que forman parte de este grupo, creo que prácticamente el 80-90% proceden de Mali, vienen huyendo de la guerra. La concesión del asilo, o sea, de esa condición de refugiado, al final tampoco es un porcentaje muy elevado, ¿no? Es muy difícil conceder ese estatus.
Es así, es complicadísimo. Hay una tasa de reconocimiento muy baja. Para daros algunos datos, en el año 2024, y según el informe de SEAR, solamente el 18,5% de esas solicitudes de asilo en España fueron aceptadas con algún tipo de protección internacional, ya fuera refugiado o subsidiaria. Y esto pues está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza más o menos un 46%. Países como Alemania, como Francia o como Italia europeas suelen tener unas tasas mucho más elevadas para nacionalidades con persecución reconocida, como lo son Siria o Afganistán. ¿Cuál es el perfil de las solicitudes que se hacen en España? También por entender, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Pues más de la mitad de estas solicitudes vienen de Venezuela y de Colombia, que son nacionalidades que en la mayoría de los casos no reciben el estatuto de refugiado, sino autorizaciones por razones humanitarias, que son renovables cada año. Esto es como se nombra, una complementariedad al sistema. Yo diría complementaria a que el sistema debería de ser, uno, un reconocimiento de asilo, porque ya existe, ya está, y no esta serie de categorías que van parcheando un poco el sistema, ¿no? El reconocimiento humanitario no cuenta como refugiado en las estadísticas de la Unión Europea, pero y este además permite residir y trabajar en España, ¿no? Entonces, toda esta cuestión del perfil de las solicitudes y de las admisiones, que es lo que nos está revelando, pues que hay un retraso en el reconocimiento y, por supuesto, hay un embudo administrativo. Porque fíjate, para daros otro dato, a finales del año 2024 había 242.056 expedientes pendientes, y es el nivel más alto registrado. Y esto significa, pues, que muchas personas esperan hasta 2 años para una resolución, ¿no?, ya sea negativa o positiva.
Y muchos cumplen la mayoría de edad, entonces, porque muchos estamos hablando de jóvenes de 16 años que de repente pasan 2 años y ya son mayores de edad.
Efectivamente, y además sin ningún reconocimiento y con toda esta vulnerabilidad que mencionaba Pilar al principio, ¿no? Estos jóvenes que no tienen, pues, una casa, una vivienda, unos padres, un sistema, digamos, que responda a unas necesidades que entenderíamos por parte de cualquier joven de nuestra sociedad. Y estos chicos finalmente se quedarán, que es lo que creo que parece que no terminamos de entender como sociedad, son personas que se quedarán dentro de la Unión Europea por lo menos por algunos años, si bien la academia y todo este tipo de estudios migratorios entiende la migración como un ciclo y esas personas que vienen y van, este tipo de perfiles son personas que huyen de guerras y de persecuciones y no sabemos en qué momento los países, el país del que vienen, pues dejarán de tenerlas, ¿no? Algo muy curioso ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de Ucrania, y quiero rescatarlo porque la mirada con la que la Unión Europea miró el conflicto de Ucrania podría ayudarnos mucho en el reconocimiento de distintas guerras y distintas dificultades que atraviesan muchos otros países. Lo que vemos es, por ejemplo, el no reconocimiento de los conflictos o la ceguera continuada sobre determinados conflictos, en donde por no pertenecer a países con una guerra declarada, como en el caso de Ucrania, pues se cree o se queda en el imaginario colectivo que son personas, pues, que vienen a buscar una mejor vida, que hay una cuestión cultural dentro de sus países por la que deben de llegar a Europa, que es una cuestión que tiene que ver directamente con la economía, cuando hay una serie, por supuesto, de elementos y de situaciones que empujan a la decisión migratoria a las personas, en este caso a los jóvenes.
Cecilia Estrada, investigadora del Instituto de Migración de la Universidad de Comillas, gracias por atendernos y sobre todo por poner contexto a esta situación, a este asunto, que la política lo invade todo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Miguel. Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego os cuento porque hay novedades del asunto Jumilla. Si pensabais que lo íbamos a dejar ahí de un lado, pues os voy a adelantar algo porque esto escala. Ya sabéis que, bueno, lo primero, que la moción venía a decir que había que cambiar un reglamento. Todavía no se ha cambiado ese reglamento, pero el gobierno ha presentado, y esto es noticia de esta mañana, un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, esas que impide el uso para actos de la comunidad musulmana en la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa. Así que el gobierno se mete de lleno e impugna la decisión adoptada en el Ayuntamiento de Jumilla. Lo comentamos ahora, enseguida, en un par de minutos, aquí en Más de Uno.